Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez y vamos a estar hablando del tema La Revolución Moral, que forma parte de la Conferencia por su Causa. Miguel, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias por la invitación, Eduardo. Es siempre un placer poder compartir con ustedes.
Es un privilegio tenerte con nosotros. Miguel, ¿tú podías decirnos algo primero de la conferencia en general antes de empezar a hablar de la conferencia en sí?
¿Cómo no? Estamos celebrando la conferencia los días 25, 26 y 27. Jueves en la noche, a partir de las 7:30. Viernes en la noche, a partir de las 7:30. Y el sábado hasta la 1:30 o algo así, más o menos. Estamos trayendo al doctor Al Mohler, de quien podemos hablar un poquito más en lo sucesivo, pero creemos que es una persona altamente capacitada por Dios para hablar sobre este tema de revolución moral. El jueves en la noche lo que vamos a hacer es algo un poco más local. Yo voy a dar una charla inicialmente y luego va a haber un panel donde va a participar Sujel y José Alberto como abogado.
José Alberto Ortiz.
Ortiz, de Acción Cristiana, y el pastor Otto Sánchez. Lo que queremos es dar una introducción y poder hablar un poquito en el contexto latinoamericano qué está pasando, y en el contexto dominicano donde nosotros estamos, qué está pasando con esta revolución moral, que sirva de introducción y de plataforma para lo que el doctor Mohler tenga que compartir al día siguiente. De manera que ese es el programa. El jueves estamos nosotros, pastores dominicanos, latinos, hablando un poco de nuestra situación actual. El viernes y el sábado el doctor Mohler estará compartiendo el resto de los temas.
Cuando hablamos de revolución, hablamos de un cambio drástico en la forma de hacer las cosas. Cuando estamos hablando de una revolución moral, ¿qué estamos diciendo? ¿Que hay un cambio drástico y las cosas están obrando para bien, o hay un cambio drástico y las cosas están obrando para mal?
Bueno, hay un cambio masivo a nivel del fundamento, de las bases de la sociedad, que nosotros pudiéramos ver, aún si pusiéramos la Biblia a un lado, a aquellos que no han seguido la Biblia de la manera que nosotros la creemos y la seguimos, todavía si tienen cierto sentido, cierto criterio y pensamiento moral de cómo se sostiene una civilización, tienen que entender que ciertamente ha habido un sacudir de las bases morales que han sustentado las sociedades por cientos de años. Y es imposible que una sociedad como la nuestra pueda mantenerse en desarrollo y florecer con las bases sociales que se están sentando hoy en día. Y eso es algo que viene avanzando muy rápidamente. Pudiéramos hablar de la década del 60, pero aún en los últimos 6-7 años, los cambios que hemos experimentado son masivos en términos de su magnitud y en términos de la rapidez. Y por eso estamos hablando de revolución.
Cuando hablamos de esos cambios, hablamos de que las bases, como tú dices, de la sociedad están siendo minadas y el camino o el derrotero que estamos siguiendo no es el mejor.
No es el mejor y realmente es rápido el avance al derrocadero, si pudiéramos decir, o derricadero, si pudiéramos decir, de la civilización.
Quizás el problema aquí es que pecado siempre ha habido desde que Adán y Eva cayeron. Y pecado siempre ha habido en el mundo. Y uno puede trazar todos los pecados que hoy nos escandalizan. Uno los puede trazar a Sodoma y Gomorra. Uno los puede trazar a través de toda la historia.
Claro.
La diferencia que nosotros estamos viendo, sobre todo en la sociedad occidental en los últimos 50, 60 años, es que la sociedad occidental se manejaba bajo la premisa de una cosmovisión que todo el mundo aceptaba, o la mayoría de las personas aceptaban como buena y válida, aunque la violentaran. Uh-huh. O sea, las personas decían, la homosexualidad es malo, el adulterio es malo.
El aborto
es malo. Pero de hace unos años para acá, hace unas décadas para acá, esa base ya ha sido puesta a un lado. O sea, ya no estamos hablando simplemente de que el hombre peca, porque el hombre siempre ha pecado. Uh-huh. Es que hay una base moral que se ha socavado. Y ese es el gran problema. Cuando uno está discutiendo con alguien hoy día de temas morales, no hay una base común sobre la cual nosotros podemos argumentar, porque claro, las personas dicen, yo no creo lo que la palabra de Dios dice, yo creo que cada cual es dueño de su vida y cada cual debe decidir mientras no le haga daño al otro. O sea, lo único que todavía las personas mantienen es que tú debes vivir tu estilo de vida siempre y cuando, según ellos, ¿verdad?, no le haga daño al otro.
Claro. Sí, antes de hablar las causas de esa revolución o esa decadencia que vemos en la sociedad, a mí me gustaría que tú explicaras por qué invitaste de manera específica al doctor Al Mohler.
Bueno, Mohler es una de las mentes más brillantes hoy en día, yo creo, en el ámbito teológico y como analista social. Y él hace eso todos los días en su programa Debriefing. Uh-huh. Él analiza desde un punto de vista bíblico, teológico, los cambios que nosotros estamos experimentando. De manera que su capacidad teológica, su capacidad para discernir, su capacidad para analizar temas sociales, su experiencia haciendo esto por mucho tiempo, creo que lo capacitan de manera singular para ser una voz que lo está haciendo en medio de una sociedad que va a la deriva, para decirnos qué está pasando, de dónde venimos, para dónde vamos, qué debemos estar haciendo. Y creo que es alguien que merece ser oído, no una vez, sino muchas veces. Y le damos gracias a Dios que nos está dando la oportunidad otra vez. Él estuvo aquí, como ustedes saben, el año pasado. Y en cierta medida le está dando continuación a lo que él dejó el año anterior con este tema que ahora trae de revolución moral. De manera que yo creo que aquellos que nos están oyendo debieran hacer el esfuerzo por estar ahí y escuchar a un hombre que Dios está usando de manera extraordinaria.
No, definitivamente, yo no creo que ustedes hubieran podido invitar a una persona más idónea para eso. Si hay alguien que es entendido en los tiempos, así usando es el título de este programa, es el doctor Al Mohler, sin duda alguna.
Cuando uno habla de consejería o de psicología y habla de humanismo, muchos dicen que el hombre va camino hacia su autorrealización, que va a ir mejorando cada vez más hasta autorrealizarse. Pero lo que vemos en nuestra sociedad no es eso. Claro. Lo que vemos es una decadencia, claro, en ese sentido. Y a mí me gustaría que primero analizáramos las causas de esa situación que estamos viviendo, de esa revolución moral.
Bueno, Sugel mencionaba algo acerca de la sociedad de Occidente. Occidente, por el impacto de los valores cristianos, tenía una conciencia cristiana, que incluso las mismas leyes fomentaban, porque eran leyes que habían sido impactadas por valores cristianos. De manera que no era simplemente cuando yo iba a la iglesia que oía que el aborto era un crimen, era que la ley lo dictaminaba de esa forma. Pero resulta que en la década del 60, bueno, podríamos echar un poco más atrás, al final de los 40 y principios de los 50, Albert Camus llega a Estados Unidos como filósofo y comienza a enseñar en los campos universitarios que la única pregunta que el hombre tenía que hacerse era si debía cometer suicidio o no. Uh-huh. Eso se esparce. ¿Y qué pasó en el 60, en la próxima década? La generación joven respondió lógicamente: si la única pregunta que tengo que hacerme es si debo cometer suicidio o no, ¿qué voy a hacer? Voy a escapar con un viaje de droga. Y esa fue la generación de los hippies que experimentó todo ese escapismo a través de las drogas. Uh-huh. Y ahí comenzó entonces el deterioro. La frase que califica la década del 60 por excelencia es: cuestiona la autoridad. Cuestiona la autoridad de la Biblia, cuestiona la autoridad de tus padres, cuestiona la autoridad del gobierno, cuestiona la autoridad de los maestros. Los que vivieron esa época no creo que se percataron de los cambios masivos que ellos estaban catapultando en esa generación al producir esos cambios, esos cuestionamientos. Yo creo que es el origen de todo, es la bisagra que le da la vuelta a la civilización.
Definitivamente, a final del siglo XIX, principio del siglo XX, la humanidad, en sentido general, tenía una expectativa altísima de lo que iba a ser el siglo XX. Iba a ser el siglo de oro, las personas iban a poder sentar en una mesa a negociar, el mundo iba a tener paz, muchas enfermedades iban a curar, estaba la revolución industrial de por medio. Pero el siglo XX fue un siglo tan decepcionante. 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Ajá. Se crea la ONU. Y al poco tiempo después estalla la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, Nagasaki, los campos de concentración nazi. Cuando uno mira el siglo XX, fue un siglo terriblemente violento. Y esa decepción produce una filosofía nihilista, escapista, nada tiene sentido. ¿A dónde nos llevaron los dogmas del pasado? Y ahí viene el cuestionamiento, como decía Miguel, el cuestionamiento a la autoridad, el cuestionamiento a los dogmas, el cuestionamiento a todo. Y nace el movimiento hippie en los 60, que definitivamente fue una era completamente, una década completamente transformadora.
Definitivamente.
Esa situación lo que ha ido es agravándose con el paso de los años. La pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, eso ocurrió en Estados Unidos, ese movimiento. ¿Cómo nos ha afectado eso ahora aquí en América Latina?
Bueno, tú sabes que los imperios exportan. Uh-huh. Y exportan no solamente lo que producen, exportan su cultura, exportan sus valores. Y aquellos que tratan de seguir los imperios copian lo que otros hacen. Y se piensa siempre en países como nosotros que lo que viene del norte siempre está más avanzado, es más sabio. Obviamente nosotros estamos más retrasados. Y nosotros hemos confundido lo que es progreso tecnológico con lo que uh-huh. es progreso moral. Entonces, el progreso tecnológico es aplaudido. Y de esa misma manera, cuando las cosas morales cambian en esos países, nosotros lo abrazamos como un progreso también. Pero no revisamos las estadísticas. Y hoy en día nosotros tenemos, como leía yo hace un par de días, la Organización Mundial de la Salud, creo, publicó, nosotros tenemos 800,000 suicidios al año, uno cada 40 segundos. Uno cada 40 segundos. O sea, que imagínate el número de personas que se suicidarán en el espacio de este programa. ¿Es eso verdaderamente progreso?
O
es
oye, ese... Y ahora están viajando a Suiza.
A suicidarse.
Asistidos. O sí. sea, es impresionante. Turismo de suicidio. Sí, impresionante. Es.
Pero todo comenzó allá atrás, en el 60 uh-huh. principalmente. El 70 se declara en Estados Unidos la década de la revolución sexual, porque se aprueba la primera pastilla anticonceptiva. Eso libera a las mujeres para no quedar embarazadas. Y los hombres también, no tenían esa preocupación. Y se aprueba el aborto. Entonces ahora, bueno, si la pastilla te falló, ahora yo puedo abortar. Y entonces se produjo una cantidad enorme de promiscuidad durante esa década, y en el año 81 Estados Unidos tiene el primer caso de SIDA. O sea que las cosas tú las puedes ir viendo y tú las vas montando década tras década. La década del 90 fue la década del poder, la década del 80, la década de la avaricia, y nosotros no regresamos atrás y comenzamos de nuevo, sino que montamos lo del 60, lo del 70, lo del 80,
uno sobre otro, claro.
Y hoy cosechamos las cosas.
Esa revolución moral, esa decadencia es una realidad, todos lo vemos, lo estamos viviendo, lo vemos en las noticias diariamente. Yo lo que quiero que analicemos en nuestro próximo segmento es, ¿qué responsabilidad tiene la iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo en esa situación? ¿Qué pasó en Estados Unidos con tantas personas predicando el Evangelio? ¿Qué pasó en Europa y cómo nosotros podemos vernos en ese espejo para que eso no pase aquí en América Latina? Pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
¿Es la vida desechable?
¿La riqueza material es sinónimo de éxito?
¿Es mi género algo que soy o algo que siento?
¿Es la intimidad un espectáculo?
¿El bienestar y el placer son los propósitos de esta vida?
Estamos viviendo una revolución moral. ¿Cuál es nuestra respuesta?
Conferencia Revolución Moral, mi respuesta. Invitado especial, el Dr. Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur. 25, 26 y 27 de septiembre, en el Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional. Más información por sucausa.org. Conferencia Revolución Moral, mi respuesta. Otro evento por su causa.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites. Ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Sujel, en la pausa tú me decías una de las causas que también influyó en esta decadencia que estamos viviendo, en esta revolución moral.
Sí, es indudable que uno de los grandes males que tenemos en el día de hoy es que la familia está desintegrada. Y uno de los elementos que contribuyó a eso fue precisamente la Segunda Guerra Mundial. Los hombres se van a la guerra y las mujeres se quedan en el campo laboral, sobre todo en los Estados Unidos. Cuando los hombres regresan de la guerra, hay dos cosas que ya impactaron la sociedad norteamericana. Una, las mujeres ya no estaban acostumbradas a estar en casa haciendo la labor que una mujer debe hacer como mamá, como esposa, que no denigra, por cierto, a la mujer, sino que la dignifica en gran manera, sino que al mismo tiempo nosotros tenemos ahora un mayor ingreso Y el norteamericano común ya no se quiere acostumbrar solamente a tener un ingreso en casa, que es el ingreso del hombre que sale a trabajar. Entonces, ¿quién se está quedando con los niños? ¿Quién está criando a los hijos? O sea, definitivamente eso contribuyó a una... tuvo un impacto muy profundo en la desintegración familiar. Añádele a eso, sobre todo tú preguntabas en América Latina hace un momento, añádele a eso, en cuanto a nosotros, la influencia del telecable y la influencia de la internet ya en las últimas dos décadas. Es impresionante ver cómo la maldad se ha globalizado. El internet es una tremenda bendición. Se puede usar para bien y para mal, pero es indudable que el internet ha catapultado muchas cosas a nivel global en una forma que era impensable hace 30 años atrás.
Claro.
Alguien se puede estar preguntando, pero si Estados Unidos, que es una nación cristiana, donde sus bases fueron fundadas sobre las Escrituras, ¿cómo no pudieron detener esas situaciones que se presentó de decadencia? ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que pasaron. Al final del siglo XIX, principios del XX, con el surgimiento de la teología liberal, el movimiento fundamentalista surge para defender los valores, lo cual fue muy bueno. Pero el movimiento fundamentalista en ese momento hizo algo que nos dejó consecuencias. Y ellos no intentaban dejarnos esas consecuencias, pero nos dejaron consecuencias. Se retiró de la sociedad completamente. Y se retiró a sus cuarteles, las iglesias, los seminarios. Y entonces la sociedad quedó en manos de quién, del mundo secular. En realidad Dios nos ha mandado a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Esa influencia que hasta ese momento había estado teniendo la iglesia en la sociedad, incluyendo las mejores universidades norteamericanas, fueron fundadas por individuos calvinistas, incluso en su Yale, Harvard, Columbia Presbyterian, de las mejores universidades, fueron fundadas por gente inmersos en la palabra de Dios. Esa influencia se perdió a partir del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Eso es como una primera causa. Luego está la infiltración de la sociedad dentro de la iglesia, la secularización de la iglesia. Y entonces la idea de que queremos ser populares y poder atraer a la gente. Entonces comenzamos a descansar cada vez más en técnicas de mercadeo y estrategias, técnicas humanas. Lo que vimos que las compañías estaban haciendo. Las compañías se desarrollan, la mercadología se desarrolla, las promociones se desarrollan. Y la iglesia presta atención y dice, bueno, pero si eso está dando resultado en el mundo, quizás nosotros debiéramos hacer la misma cosa. Lo que no se percataron fueron que negociaron valores no negociables de la palabra, y entonces ya lo que se estaba predicando no era la palabra con el poder de transformación del corazón y la mente, sino una palabra diluida, un evangelio diluido. Y eso tiene muchos años, realmente eso no es algo de ahora. Cuando yo estaba revisando recientemente citas de los años 40, 50 de predicadores diciendo, aquí falta contenido en los evangelios, en la predicación. De manera que eso tiene un tiempo caminando, pero es eso, la secularización de la iglesia, que continuamos viendo hoy en grado cada vez más extremos.
Como nosotros veíamos, esto ha impactado América Latina, pero quizá todavía no con la fuerza como está impactando en Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer las iglesias para combatir esta situación?
Bueno, lo primero es, como dice Miguel, nosotros volver a asumir de nuevo en la palestra intelectual la defensa de la fe y la defensa de la cosmovisión que nosotros creemos por la palabra de Dios.
Eso suena muy bien, Sujén, en la palestra intelectual. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso? Vamos a aterrizar el avión.
Aterrizar el avión para las personas que nos están escuchando.
Bueno, definitivamente, ¿dónde se hacen las leyes? ¿Dónde se discuten estas cosas? ¿En los congresos, en las universidades? Los cristianos muchas veces, sobre todo hace décadas atrás, abandonaron las universidades.
Lo que dice Miguel con ese movimiento fundamental, exacto, que se separaron.
De hecho, había personas que pensaban, yo prefiero que mi hijo sea piadoso aunque sea bruto. Gracias. Y no puede ser tener, como decía ¿cómo se llama esto? El logo de la Universidad de Princeton era piedad y erudición. Piedad y erudición. Nosotros tenemos que volver a retomar eso, la piedad y la erudición. Nosotros tenemos que volver otra vez a defender las ideas. Los cristianos tienen que estar preparados, dice en Primera de Pedro capítulo 3, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón. Gracias. De la esperanza que hay en nosotros. Nosotros tenemos una respuesta. Nosotros tenemos la verdad de Dios revelada en su palabra, la verdad verdadera. Pero si nos escondemos y nos retiramos de la discusión pública, entonces estas personas van a seguir tomando la preponderancia, porque ellos manejan los medios de comunicación, claro. Ellos están en las universidades, ellos están en el Congreso haciendo las leyes.
Es la única voz que se oye, la voz secular, si nosotros no hacemos nada. Pero la iglesia ha sido llamada a ser columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no hace eso, entonces no hay una verdad en la sociedad que pueda guiar la nación ni ninguna institución. No hay institución humana fuera de la iglesia que sea llamada columna y sostén de la verdad. Cuando Cristo vino, horas antes de su muerte, dijo, para eso yo he venido. A Pilato se lo dijo, para eso yo he venido, para dar testimonio de la verdad. En otras palabras, la verdad no es de este mundo, la verdad hay que importarla para este mundo. Yo la vine a traer y dar ese testimonio.
Estamos de acuerdo, la Escritura lo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero muchas personas que nos oyen o nos ven a través del internet pueden estar preguntando, pero hay muchas iglesias que donde esa verdad no se está predicando. ¿Qué debemos hacer?
¿Qué tú dices, Miguel?
Bueno, yo creo que...
Tú eres el invitado.
Yo me estoy poniendo en el lugar de las personas que nos oyen, claro, que asisten a una iglesia. Entonces, Sujel dice, bueno, tenemos que llevar la verdad a las universidades, a los diferentes foros, a los congresos, defender con las escrituras los diferentes ataques que hay en nuestra sociedad.
Quizás sería bueno decirle a Miguel que hace unas semanas atrás nosotros tuvimos otro programa donde hablamos del cristiano y la política. Y una de las cosas de las que hablamos fue de la diferencia que hay entre la iglesia como un organismo viviente, una institución que tiene una misión en el mundo, y el creyente como individuo que tiene un papel que jugar como ciudadano de la nación donde vive. Entonces, quizás en ese sentido, si tú puedes responder esa pregunta dentro de ese marco, o sea, la iglesia por un lado, el creyente como individuo por el otro.
Bueno, voy a comenzar con algo que Eduardo aludió, diciendo, si estoy en una iglesia donde no se está predicando la verdad, y para luego seguir con tu pregunta, creo que deben hacer lo que hicieron los de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Entonces yo creo que esos creyentes necesitan escudriñar las escrituras para ver si lo que ellos están escuchando es verdad, y si no es, necesitan abrazar la verdad de Dios por encima de esto que es una opinión del hombre que están escuchando. Entonces, con relación a lo segundo que Sujel mencionaba, definitivamente que hay una diferencia entre lo que es la misión de la iglesia como institución, que tiene que predicar la palabra, predicar el evangelio, evangelizar el mundo. Pero luego esa iglesia está compuesta por individuos que trabajan en la sociedad, que son abogados, que son jueces, que son médicos, que son ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como individuos, necesitamos, cuando vayamos a la sociedad, hacer nuestro rol de sal y de luz. Y en ese lugar donde estamos, en ese lugar donde trabajamos, entonces servir de agente de influencia y de cambio. Yo creo que una de las cosas que los reformadores defendieron mucho fue el aspecto sagrado de la vocación, del trabajo como vocación. Y nosotros vemos el trabajo como que los que no están en el ministerio están por debajo de esta élite.
Los seculares,
el clero. El clero, son laicos.
Que pertenece a esta élite, que son los más sagrados, y nosotros estamos haciendo funciones que, bueno, en este mundo hay que hacerla porque no tenemos de otra. No, si yo soy un hijo de Dios, todo lo que yo hago es sagrado y tiene una función dentro de ese mundo. Entonces yo creo que ahí está la función de la iglesia, está la función del individuo. Ese individuo no se puede retirar del campo de batalla, que es la sociedad.
Y por otro lado, Miguel, cuando en una iglesia se predica fielmente la palabra de Dios, sin tener que cambiar el mensaje, sin tener que comenzar a moralizar, nosotros no estamos llamados a moralizar, estamos llamados a predicar el evangelio. Sí. Sin embargo, cuando el evangelio es predicado y la palabra de Dios es expuesta, ¿verdad?, como vamos a ver en esta conferencia de la semana que viene expositivamente, el miembro común y corriente de la iglesia está siendo entrenado para pensar bíblicamente.
Claro.
Ese es el gran problema. Cuando la iglesia no está predicando la palabra con profundidad y fidelidad, no está equipando al miembro de la iglesia para que aprenda a ver todo lo que pasa a su alrededor a través del lente de la palabra de Dios.
Ok. Alguien nos puede estar oyendo y decir, Miguel dijo hace un rato que las iglesias han adoptado técnicas de mercadeo para atraer personas a la iglesia, y alguien puede estar oyéndonos y decir, pero en la iglesia donde yo voy, eso que tú dices, Sujel, de esa predicación fiel, expositiva de la palabra de Dios, no se da, y yo amo mi iglesia, y yo quiero estudiar las escrituras, yo quiero ser alimentado, yo quiero ser preparado para yo como un albañil, como un plomero, como un taxista, como un abogado, poder ejercer mi vocación. conociendo la palabra de Dios, enseñado desde el púlpito de mi iglesia también, independientemente de mis estudios personales, ¿qué yo debo hacer?
Bueno, es una pregunta un poquito difícil porque no queremos poner ni a ninguna claro. iglesia, ni a ningún pastor, ni a ninguna oveja en entredicho, pero a la vez hay una verdad que necesita ser defendida. Yo creo que si realmente yo veo eso, yo creo que de una manera sumisa, irreverente o respetuosa, yo debo acercarme a mis líderes y comenzar a compartir mis inquietudes.
Claro.
¿Quién sabe si Dios puede usar una o dos o tres o más de esas ovejas para despertar la conciencia de ese líder? Si sabes que ciertamente esto que me están diciendo, yo creo que eso debió haber pasado en algún momento con alguna uh-huh. persona, con algún líder. Muchos no lo harán, pero al final nuestro compromiso primero es con la verdad. Yo creo que eso es algo que el hombre necesita entender, porque la verdad es una persona y se llama Jesucristo, y ese es nuestro claro. compromiso. Y yo no puedo seguir al hombre antes que seguir al Señor, y no puedo desnutrirme y morirme de malnutrición espiritual cuando Dios me ha ofrecido un pan espiritual para que coma, y si no me lo están brindando, alguien está en falta, y quien está en falta es quien no lo está presentando. Entonces yo creo que necesita buscarlo.
Tú has dicho algo que es vital, una manera sumisa, reverente, acercarse a los líderes de la iglesia y explicarles la situación esperando ver un cambio. ¿Qué tú dices a eso, Sujel?
Yo no le diría a un hermano que esté en una iglesia que predica la palabra de Dios, quizás no con la profundidad con que se debe, pero no está predicando herejías.
Exacto.
No es una iglesia que está predicando el evangelio de la prosperidad, porque, y yo sé, Miguel, que en esto tú crees igual que nosotros. Si una persona está en una iglesia donde se está predicando el evangelio de la prosperidad, mi consejo es huye por tu vida.
Claro.
Eso no es una iglesia de Cristo. Pero hay muchas iglesias de Cristo donde los pastores no tienen la preparación académica, no tienen la preparación teológica, y el miembro de la iglesia, nuestro consejo no es sal huyendo de allí.
Claro.
Yo pienso que debe orar por su iglesia, debe, como dice Miguel, acercarse al pastor, aún debe él mismo tratar de equiparse mejor para poder ser un líder y una ayuda en medio de su iglesia. Ahora, puede llegar el momento en que una persona diga, bueno, ya aquí hay un problema de que mi alma, el alma de mi familia está languideciendo,
claro.
ya he dado todos los pasos, he orado, he hablado con los líderes, pero esto no es una decisión que se debe tomar a la ligera.
Claro.
O sea, dejar una iglesia no es cualquier cosa.
Yo creo que es una excelente observación, de que tú tienes que orar, tienes que esperar, y tenemos que reconocer que los dones son dados en medidas también. Entonces,
claro.
comparar a Joe MacArthur con alguien
claro.
Que tiene 43 años predicando y que fue dotado extraordinariamente con la predicación, con alguien que no ha tenido ese don. No,
y que tiene estudios formales de seminario.
Claro,
tú sabes que hay muchos ministros, hombres de Dios, hombres serios, hombres piadosos,
claro.
hombres que aman al Señor, que tienen una comunión estrecha con el Señor, que no tienen esa preparación porque entraron a temprana edad al ministerio y no han podido prepararse. Yo le diría a esos miembros que ellos, en la medida de lo posible, deben ayudar a su pastor a tener una buena biblioteca, a poder
claro.
asistir a conferencias como esta conferencia de Por Su Causa, Miguel, a prepararse para servir mejor al Señor. Pero es bueno haber hecho esta pregunta para aclarar, para que nadie se ponga en pie de guerra, sino
Amén.
Con una conducta obediente, sumisa,
Amén.
Reverente, trabaje por el bienestar de su iglesia.
No, y que hay que recordar que Dios tiene personas muy dotadas en sus iglesias, que no todos los pastores son iguales en ese sentido. Por ejemplo, viene Al Mohler. Definitivamente este hombre tiene una capacidad que Dios le dio, una gracia y un conocimiento que Dios le dio, que no todo el mundo tiene. Sin embargo, en el mundo entero, Dios está edificando su iglesia, Cristo está edificando su iglesia con pastores ordinarios.
Así es.
Ese es otro de los problemas del internet, que entonces ahora los miembros de las iglesias tienen contacto con un montón de ministerios, pero resulta que el pastor que está pastoreando su alma es tal vez ese hermano fiel que no tiene todas esas luces,
claro.
no ha leído todos esos libros, pero es un hombre fiel y es un hombre que ama la palabra y que dentro de su contexto predica la palabra con fidelidad.
Uh-huh.
Dios está usando cientos de miles de pastores ordinarios en el mundo entero para hacer una cosa extraordinaria, que
claro.
es edificar la iglesia.
Sí.
Hombre que están predicando fielmente a 30, 40, 50, 60
claro.
personas, pastoreando sus almas, cuidando de ellos, y recibirán la recompensa del Señor en
Amén.
Su tiempo.
Amén. Cada cual dará cuenta por lo que ha recibido,
claro.
incluyendo inteligencia, dones, talento, en la medida que lo recibieron. Yo lo que tengo que ser fiel a lo que recibí. no se me va a pedir más de ahí. No me van a comparar con Pablo, gracias a Dios.
¿O con Moller?
O con Moller. Me van a comparar con Miguel Núñez, con lo que él me dio y que Dios sabía que yo podía hacer, dar o producir. Ese es mi medida de comparación.
Muchas personas pueden estar pensando, bueno, entonces ahora tenemos que moralizar la sociedad y eso puede ser un error. Pero yo quiero que hablemos de eso en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
¿Es la vida desechable?
¿La riqueza material es sinónimo de éxito?
¿Es mi género algo que soy o algo que siento?
¿Es la intimidad un espectáculo?
¿El bienestar y el placer son los propósitos de esta vida?
Estamos viviendo una revolución moral. ¿Cuál es nuestra respuesta?
Conferencia Revolución Moral, mi respuesta. Invitado especial, el Dr. Albert Moller, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur. 25, 26 y 27 de septiembre en el Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional. Más información por sucausa.org. Conferencia Revolución Moral, mi respuesta. Otro evento por su causa.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites. Ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
En el segmento anterior decíamos que un creyente, o amplío lo que decía en el segmento anterior, puede querer servir al Señor, ser sal y luz y cometer el error de empezar a moralizar la sociedad. ¿Qué ustedes le dirían a ese creyente?
Bueno, yo creo que hay que establecer una diferencia. Por un lado, todo el mundo debe estar interesado en una sociedad moral.
Claro.
Pero eso es distinto a nosotros pensar que nuestra forma de predicar, de enseñar, va a moralizar la sociedad. Porque al final es una cuestión de comportamiento. Y el comportamiento tiene que ver con la forma como yo pienso y como yo siento, como yo concibo la vida. De manera que lo que necesitamos hacer es realmente continuar predicando la palabra, que puede cambiar la mente y el corazón y proveer un lente distinto, un lente verdadero para ver la vida y reaccionar frente a la vida conforme a lo que Dios establece. Ahora, cuando esa palabra comienza a hacer su efecto en la sociedad y comienza a impactar esa sociedad, hay un efecto moral que esa palabra tiene, porque los individuos están cambiando, por un lado, y por otro lado, porque hay gente que le ha prestado atención, aún sin haberse convertido, a lo que es el poder de la palabra y el efecto que ha tenido anteriormente. De tal forma que Gruden es un gran advocate, ¿cómo se llama?
Defensor.
Y él hace mucho énfasis en la necesidad que tenemos de que las leyes sean impactadas por los valores cristianos, como lo estuvieron una vez, cuando el aborto era un crimen, cuando la homosexualidad era algo que se rechazaba. Entonces, de esa misma manera, en la manera en que nosotros somos cambiados, impactamos la sociedad, debemos procurar el impacto de esas leyes, que van a ser leyes morales entonces. Pero la meta no es la moralización de la sociedad, porque tú no puedes moralizar a una sociedad porque el hombre se va a comportar conforme a su corazón y a su mente. Tal como el hombre es, así, tal como el hombre piensa, así es él. Y eso es la realidad. Entonces tenemos que apuntar al corazón del hombre y el poder de cambiar eso solamente lo tiene Dios y su palabra.
El poder del evangelio.
Pensemos en este escenario. Nosotros tenemos una iglesia que está aquí predicando la palabra de Dios, pero tenemos legisladores que están aprobando leyes y que están haciendo cosas. Cuando hace unos años atrás aquí se quería despenalizar el aborto, muchos de nosotros fuimos a la vista pública y hicimos oír nuestra voz de lo que pensamos al respecto, porque ahí se iba a hacer un cambio en la ley dominicana. ¿Es República Dominicana una mejor nación porque no hay, porque hay una penalización todavía al aborto? Yo pienso que en un sentido sí. Nosotros debemos querer que aquí nunca se apruebe el matrimonio homosexual, deberíamos querer que no se despenalice el aborto. Eso es lo que deberíamos desear, que los juegos de azar, por ejemplo, sean controlados. Aquí hay un problema serio con los juegos de azar. Yo no sé lo que pasa en otros países de Sudamérica o de América Latina en general, pero aquí eso es una cosa terrible. Ahora, la República Dominicana no es cristiana porque todavía castigue el aborto o porque todavía no permita el matrimonio homosexual. La Iglesia está predicando el Evangelio que va a transformar el corazón del individuo, el corazón de ese hombre a través de la salvación que hay en Cristo, para que ahora pueda obedecer a Dios. Entonces tenemos que mirar la legislación por un lado como algo general en la nación y por el otro lado al individuo que vive dentro de esa nación.
Claro.
Son dos cosas diferentes. La Iglesia no está llamada a hacer la labor de ir como Iglesia al Congreso a hacer lo que el ciudadano cristiano debe hacer. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio.
Otra idea que sería bueno aclarar es que alguna gente dice, y libros se han escrito, de que tú no puedes legislar la moralidad. Pero la realidad es que toda ley tiene un aspecto moral.
Claro.
O sea, si tú me dices que no puedo ir más de 100 kilómetros por hora, ahí hay un aspecto moral. Porque la razón es que yo quiero cuidar de tu vida, la vida de los demás. Entonces, toda ley tiene un aspecto moral. Y cuando legislamos, no importa lo que legislemos, estamos legislando moralidad. Lo que yo no puedo hacer es legislar el comportamiento moral de las personas, porque ellas se van a comportar conforme a su naturaleza. Pero yo puedo legislar la moralidad y esperar y castigar lo inmoral conforme a mis leyes, como se ha hecho toda la vida. Y como se sigue haciendo hoy, cada ley tiene un componente moral. De manera que yo creo que es un argumento que hay que seguirlo derribando cada vez que lo veo. No, tú no puedes legislar la moralidad. Bueno, como diría en inglés, what else do you legislate?
¿Qué otra cosa lo que tú legislas?
Lo que tú legislas siempre es una ley que tiene un contenido moral. El respeto a la propiedad privada tiene un contenido moral. Lo que no puedo legislar es tu comportamiento, porque la ley no va a cambiar como tú te comportas necesariamente.
Y eso es lo que hace el Evangelio, el poder del Evangelio que transforma al individuo.
Poder de Dios para salvación.
Y de hecho, tú mencionabas, Miguel, el impacto que tiene el Evangelio en la sociedad. Nosotros lo vemos en los grandes avivamientos.
Así es.
En los grandes avivamientos del pasado, el impacto social que esos avivamientos tuvieron fue impresionante. Y no eran avivamientos sociales. Era la predicación del Evangelio que estaban promoviendo la transformación del individuo.
Una de las cosas que pudiéramos decir de América Latina, lamentablemente, de por qué nosotros no hemos visto los cambios que Europa vio después de la Reforma y Estados Unidos, en parte porque ese Evangelio así predicado todavía no lo hemos visto en su gran mayoría, pero en parte es porque la población que se ha ido convirtiendo ha tenido una fe muy privada. Entonces ha abrazado la fe y se ha metido en su iglesia y regresa a su trabajo y regresa a su iglesia y va en la noche a la iglesia y vuelve a su casa. Pero no ha habido el efecto que hubo en los tiempos de la Reforma, donde el pintor protestante, el compositor musical protestante o reformado, el médico reformado, cuando iba a practicar con ese código de valores que su religión le había dado. Eso nosotros no lo vemos hoy. Nosotros vemos una dicotomía, lamentablemente, entre lo que es la fe que vivo a la hora de comer y a la hora de acostarme y a la hora que voy a la iglesia, y luego el resto del tiempo en la sociedad yo lo vivo como lo vive todo el mundo. Entonces, así no vamos a ver los cambios. Necesitamos llevar eso de nuevo, regresando a algo que dijimos, al seno de la sociedad. Y otros prestarán atención y me preguntarán, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué te opones? ¿Qué tú piensas? Y ahí estará entonces mi campo de acción. Y entonces el campo misionero se agranda, porque ahora tú puedes tener a mucha gente en la sociedad sirviendo de mini misioneros, porque donde quiera que él va, testificando de su fe y defendiéndola.
¿Qué, cuando tú concebiste esa conferencia, qué expectativa tú tienes con esta conferencia de la revolución moral? ¿Traer esta luz en los países de América Latina?
Definitivamente. Yo creo que una de las funciones de la iglesia, Sujel mencionó algo de eso anteriormente, es equipar a sus miembros, y en este caso equipar la iglesia de Latinoamérica. Número uno, concientizar, yo creo que es otra labor de la iglesia, concientizar de lo que está pasando, entendiendo los tiempos, como el nombre de su programa. Recuerden, como dice la palabra de Dios, que David escogió un grupo de hombres del grupo de Isaacar.
De Isaacar.
Hombres
entendidos
en los tiempos y que sabían qué Israel debía hacer. Entonces nosotros necesitamos hombres y mujeres hoy entendidos en los tiempos y que tengan entonces conocimiento de lo que Latinoamérica debe hacer antes de que sea muy tarde. Quizás no logremos eliminar la revolución moral, pero quizás la retrasamos y no podemos prever qué va a ocurrir en el día de mañana, pero tenemos que hacer nuestra función fielmente hasta que eso ocurra.
Y de hecho, como una nota de esperanza, porque a veces uno cree que el secularismo se va a tragar completamente la iglesia, y no va a pasar.
No, no va a pasar.
Porque Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la parábola del trigo y la cizaña, que muchas personas lo aplican muy mal a la iglesia y dicen, bueno, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. No, Cristo no está hablando de la iglesia, Cristo está hablando del mundo. Y Él está diciendo, a pesar de que yo he venido ya, a pesar de que ya se está predicando el evangelio del reino, como quiera, hasta el fin de los tiempos va a haber trigo y cizaña. Y en un momento dado dice que le preguntan al dueño del campo, dice, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? Y dice, no, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo capítulo 13, versículo 30. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Qué quiere decir eso? El cristianismo no va a crecer tanto nunca hasta que venga el Señor que va a cristianizar el mundo entero.
Claro que no.
Pero gloria al Señor, que también sabemos que la maldad no va a crecer tanto que va a tragarse por completo al cristianismo. Así. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Mientras tanto, sigamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer.
Predicar el evangelio, porque la decadencia que vemos no es más que un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre,
claro.
De la corrupción del corazón del hombre. Yo meditaba hoy en este texto, en Romanos 1, 16 y 17, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Al él decir, no me avergüenzo del evangelio, ¿qué estaría diciendo? Yo no me avergüenzo de ese carpintero que fue crucificado, que fue vejado. Yo no me avergüenzo de esas buenas nuevas de salvación, porque es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Amén.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Siempre recuerdo aquella ilustración del comunista que está en una plaza pública y decía, ustedes ven esa persona que está ahí con una ropa harapienta, el comunismo puede poner un traje nuevo a ese hombre. Y un cristiano levantó la mano y dijo, sí, pero solo Jesucristo puede poner un hombre nuevo dentro de ese traje.
Amén.
Eso
Amén.
Solo lo hace Jesucristo.
Y Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos para tener una real revolución moral, obrando para bien. Vamos a decirlo así, que el evangelio sea predicado, que las personas conozcan a Jesucristo, que lo conozcan como su Salvador y como su Señor y vivan a la luz de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Que no se dejen amedrentar por estos filósofos, estos libres pensadores que quieren burlarse de nuestra fe.
Así es.
No me avergüenzo del evangelio, Amén. Es poder de Dios para salvación. Miguel, como nuestro invitado en este minuto que nos queda, ¿qué tú dirías al público que nos ve a través del internet y que nos oye en la radio?
Bueno, yo creo que la cita de Romanos con la que tú estabas cerrando es muy buena para volverla a referir y comentar. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, pero él está diciendo eso a una iglesia, la iglesia de Roma, a la que él va, después que él ha estado preso, perseguido, fue apedreado y dejado por muerto. De manera que él tiene un currículum de persecución.
De sufrimiento.
De sufrimiento por el evangelio. Y le está diciendo, a pesar de todo eso, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y estoy dispuesto a continuar predicando el mismo evangelio cuando yo vaya a vosotros. Quizás eso era parte de lo que estaba en su mente, porque él no lo especifica de esa manera.
Así es.
Pero nosotros tenemos que decir la misma cosa. A pesar de la burla, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, a pesar de la impopularidad, no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación.
Amén.
Y lo fue antes y lo sigue siendo hoy. De tal forma que, bueno, la palabra de Dios, Cristo mismo nos advirtió, si te avergüenzas de mí aquí, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Esas son palabras serias y pesadas. Y si bien es cierto que creemos en la perseverancia de los santos, no es menos cierto que hay algo que Cristo dijo. O sea, no puedes avergonzarte de mí en esta tierra. Eso tiene una consecuencia a la hora de pararnos frente al Padre. De manera que ese es mi llamado, un llamado a luchar por la palabra, con mansedumbre, con reverencia, intensamente. Hay un sentido de urgencia. Yo creo que eso es algo que le falta a la iglesia. A la iglesia le falta un sentido de urgencia. Ahora, como dice R.C. Sproul, cuenta para siempre. El tiempo que pasó, ya yo no puedo recuperar. El tiempo de ayer yo no puedo recuperar. Se fue. Jamás lo vuelvo a ver. Entonces, hoy cuenta para siempre. Quizás algo que yo hago hoy va a tener su efecto mañana. Uh-huh. Los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo.
¿Qué tú le dirías en los últimos 30 segundos, Sujel, a nuestros oyentes?
Que asistan a la conferencia de Al Mohler en la IBI, en el local de la IBI, ¿verdad, Miguel?
Del 25 al 27 de septiembre,
eso es dentro de 2 semanas.
Bueno, especificar que 25 y 26 es de noche, porque mucha gente estaba diciendo, ah, no puedo ir porque no puedo salir de mi trabajo. Jueves y viernes, de 7:30 a.m. a 9:30 a.m, y el sábado ya en la mañana.
En la mañana.
Y pueden adquirir sus boletas en porsucausa.org.
Porsucausa.org.
Lo pueden hacer por internet incluso, o ir a nuestras oficinas, o llamar al 809-563-4540.
Miguel, gracias por haber estado con nosotros
gracias
en este programa.
Gracias
a ti. Y a ustedes, gracias por haber estado también con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.